Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. No sabemos si Pedro Sánchez escribe a mano o si utiliza ordenador, utilizará ordenador. Hombre, lo que ha publicado, su tesis y su manual de resistencia está escrito por mano de otro. No sabemos si ha firmado a mano o con firma electrónica el decreto de disolución de las Cortes y la convocatoria electoral. El caso es que lo ha firmado. Lo ha firmado a las 11 de la mañana mientras comparecía en el Supremo el que fue secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto. Han sido acciones paralelas, la comparecencia de Nieto y la firma del decreto de disolución de Cortes. La comparecencia de Nieto ha sido, de todas las comparecencias que se han producido en el Tribunal Supremo, la más contundente en negar la versión que ha creado la propaganda independentista. Hubo violencia y el 1 de octubre se celebró porque los Mossos no obedecieron a los jueces.
Yo estoy convencido que si los Mossos de Escuadra, de forma clara, de forma evidente, hubiesen manifestado su voluntad de cumplir el mandato judicial, el referéndum del 1 de octubre no se hubiese celebrado. Estoy convencido.
Ya veremos qué consecuencias tienen esas declaraciones en la sentencia final, pero esa sentencia llegará después de las elecciones generales convocadas hoy por Sánchez, aunque esa sentencia seguramente llegue antes de que se hayan cerrado los pactos de un posible gobierno. La sentencia llegará en verano y no habrá pacto de gobierno hasta que no sepamos el resultado de las elecciones municipales, autonómicas y europeas que se celebran en mayo. ¿Pactará Sánchez con el independentismo si los líderes del anterior gobierno de la Generalitat son condenados? Después de firmar esta mañana el decreto de convocatoria de elecciones, la firma se ha secado durante la tarde. Y mientras se secaba la firma de Sánchez, ha comparecido como testigo Torrent, el actual presidente del Parlamento catalán, la segunda autoridad de la comunidad autónoma catalana. Torrent ha convertido su comparecencia, como no, en un acto de propaganda y ha asegurado que el independentismo volverá a votar como lo hizo el 1 de octubre, o sea, en contra de la ley.
Volveremos a votar, volveré a votar, pero mire, porque estoy convencido de que conflicto político entre Cataluña y el Estado solo se resolverá mediante un referéndum.
Declaración desafiante de Torrent. Torrent no está en la cárcel, es uno de los actuales líderes de Esquerra, un socio imprescindible para Sánchez si quiere gobernar, un socio que desafía al Constitucional, porque eso es lo que ha hecho Torrent con sus declaraciones hoy ante el Supremo. El Constitucional ha prohibido un referéndum como el referéndum que ha defendido Torrent. Esos son los posibles socios de Sánchez después de las elecciones, después de las elecciones para las que ha firmado la convocatoria. Torrent ha asegurado además que haría lo mismo que hizo en su momento Carme Forcadell, la presidenta del Parlament, que hizo votar las leyes de transición, las leyes del referéndum, que desobedeció al Constitucional. No es verdad. Torrent no ha hecho lo que hizo Carme Forcadell. Torrent, cuando llegó el momento, obedeció al Constitucional. Hace un año, el Constitucional le ordenó que no celebrara una investidura para hacer a Puigdemont presidente y Torrent no hizo lo que hizo Forcadell. Torrent obedeció al Constitucional. Torrent volvió a obedecer a los jueces cuando le dijeron que no podía recurrir al voto delegado para que Puigdemont siguiera votando. Ahora, esta tarde, Torrent ha sacado mucho pecho delante de los jueces del Supremo, pero los hechos demuestran que Torrent sí ha obedecido a los jueces, sí ha obedecido al Constitucional, no como hizo Carme Forcadell. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Como te hemos adelantado, Juan Guaidó ha conseguido entrar de nuevo en Venezuela. Cientos de personas esperaban su regreso en el aeropuerto de Caracas. Manuel Ángel Gómez.
Juan Guaidó ha llegado a Caracas, ha cruzado el control de inmigración y ha sido recibido por una multitud.
Estamos más fuertes que nunca. Seguimos en la calle, seguimos movilizados. Y aquí estamos, dando la cara por nuestra gente, luego de una exitosísima gira internacional de reconocimiento del planeta Tierra, de la ayuda humanitaria necesaria para nuestra gente. Ese debe ser claramente el mensaje en este momento.
El presidente interino ha estado semana y media fuera de su país. Vuelve, entre otras razones, para reactivar la presión contra Nicolás Maduro.
En la tarde intentaremos volver otra vez en directo hasta el centro de Caracas, donde la concentración de miles de venezolanos esperan la llegada hasta allí del presidente Juan Guaidó. Y volvemos al Supremo, donde continúan declarando testigos en el juicio del Procés, como el vicepresidente segundo del Parlament, José María Espejo. Patricia Rossetti.
Espejo contradice a Rubio Torreña y también a Carmen Forcadell en su día y manifiesta que sí se pueden rechazar algunas peticiones en la mesa del Parlamento y más con una advertencia del Tribunal Constitucional.
La leímos, efectivamente advertí que aquello podía contravenir los mandatos del Tribunal Constitucional que se habían dirigido a todos los miembros de la mesa de impedir o paralizar cualquier iniciativa que pudiera suponer eludir o ignorar
esta,
la suspensión.
Esta advertencia tampoco fue escuchada, su advertencia.
Escuchada sí, digamos que atendida no.
Declara ahora otro miembro de la mesa del Parlament, David Pérez, del PSC.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y precisamente en la tarde de COPE hemos podido hablar con uno de los mossos que estuvo en las calles de Barcelona el 1 de octubre. Nos ha asegurado que el dispositivo montado fue insuficiente y que además tenían prohibido el uso de la fuerza. El mosso lamentaba la imagen que se ha dado de este cuerpo policial por culpa de los políticos.
Pues me da mucha pena porque es un cuerpo joven que todos entramos con muchísimas ganas y por voluntad política lo están destrozando completamente. Hemos perdido muchísimo crédito, muchísimas ganas de trabajar y estamos continuamente maltratados, tanto a nivel de la Generalitat como a nivel de gobierno central.
Y nos vamos a la bolsa, que ha cerrado plana en una sesión de escasa actividad negociadora. Los inversores se han limitado hoy a esperar y ver. Fernando Mañueco.
Las bolsas se han frenado en estas últimas sesiones. Han perdido fuelle después de dos meses de mucha animación en los que han acumulado una revalorización superior al 8%. Hoy el índice IBEX 35 ha cerrado prácticamente plano en 9.259 puntos. En estos niveles los inversores sienten ciertos vértigos. El volumen de negocio ha sido hoy muy pobre. Las rémoras del día han sido hoy los bancos, también la aerolínea IAG y Telefónica. Los mercados han descontado ya en buena medida la posibilidad de que China y Estados Unidos alcancen en breve un acuerdo comercial. Se da por hecho que ondeará la bandera blanca y que los mandatarios de las dos mayores potencias económicas del mundo firmarán la paz este mismo mes. En los demás mercados destaca el petróleo, que vuelve a subir, se acerca a sus precios más altos de todo este año. Roza de nuevo los $66 por barril.
Y ya en los deportes, el agente de Bale ataca a la afición del Madrid, Daniel Asenjo.
Jonathan Barnett, representante del extremo galés, se ha mostrado contundente contra la afición del Bernabéu después de la pitada que le dedicó la grada el sábado en el Clásico. Bale merece el mayor de los respetos. La manera en la que le trata la afición del Real Madrid es una vergüenza. Deberían besarle los pies. Además, añade, a pesar de los rumores, Bale está feliz, habla español y no tiene ningún problema con sus compañeros. Este verano no se va a ir a ninguna parte. Te zanja el agente. Mientras en el vestuario del Madrid cierran filas, el último en defender al galés ha sido Luka Modric.
Gareth está bien, yo lo veo feliz, no podemos olvidar lo que ha hecho para este equipo, para este club, aunque ahora puede ser que no está en su mejor momento de forma, pero yo creo él tiene ganas, trabaja, quiere trabajar y quiere lo de siempre y ayudar al equipo para lo que nos queda de temporada.
Mañana a las 9 en el Bernabéu, Real Madrid-Ajax, partido de vuelta de los octavos de final de la Champions. Y en nuestra liga, Leganés y Levante cierran esta noche la jornada 26. Encuentro que pueden seguir desde las 9 con tiempo de juego por COPE Más, COPE.es y aplicaciones móviles.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 15 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Cielos cubiertos, muchas nubes. Esta noche las mínimas estarán en los 6 grados. En cuanto al tráfico, ya tenemos algo más de entrada. En la 1 en Alcobendas hasta el nudo de Manoteras, A2 en San Fernando, en el acceso a la M30 y en Torrejón, en la 5 en Campamento y en la 6 desde Las Rozas hasta el Plantío. En ambos sentidos, en la 3 en Rivas y de salida, A5 Alcorcón, en la M40 Hortaleza y Recintos Feriales A2, Coslada A3, Merca, Madrid y Villaverde A4, Ciudad de la Imagen A5 y Valdemarina A6 y en la M50 Villa Viciosa de Otón A5. Y por cierto, te recuerdo que se necesita sangre del grupo B negativo para los próximos 2 o 3 días. Con apenas 40 donaciones, las reservas alcanzarían los niveles correctos. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estrenado el mes de marzo, comenzando la semana número 10 del año 2019 y escuchando la sintonía de Sinacio, que hoy cumple 25 programas con nosotros.
Pero bueno, ¿qué te parece? Muchas gracias. Oye, qué detalle acordarte, qué ilusión. No sé qué decir ahora.
No tienes, pues di algo.
Yo qué sé, porque, 25.
Oye, podías haber traído unos globos, confeti, una tarta, unas velas
claro,
que soplar,
claro, pero
no
es
sé.
Que, es que no, no llevaba yo la cuenta, 25
te
programas
he pillado
ya.
Yo ahí desprevenido,
madre mía.
¿Eh?
Bueno, qué barbaridad. Yo, mira, yo creo que si son 25, esto se merece una fiesta.
¡Hala, venga!
¡Una
fiesta,
tarta!
¡Tarta y todo! ¡Mira qué bonita! Pues nada,
hay que
venga,
soplar las velas
soplar,
aquí.
Soplar.
Venga.
Con deseo incluido, venga.
Claro, claro. Tenemos una
preciosa
foto,
tarta
una
de
foto.
Cumpleaños.
Bueno, bueno,
¿eh?
Bueno,
mira,
25 con las ¿sí? esas.
Tú sopla, no, tú sopla, te toca. Haz los honores. Aquí, aquí. Venga. ¡Vale!
Bueno, bueno, 25, madre mía, ¿eh? Madre mía.
¿Qué te parece, eh?
Bueno, pues mira, yo creo que con 25 soy ya parte de la historia de la comunicación en este país, ¿sabes? Porque no todo el mundo puede decir que ha hecho 25 aniversario en la COPE. ¡Qué barbaridad, madre
¿Tienes
mía!
Tienes un optimismo de todas formas contagioso, ¿eh?
Sí,
porque
¿no?
25, hombre, está bien, pero sí. Tampoco es para pasar la historia, ¿eh?
Bueno,
¿qué quieres que te diga?
Ay,
te toca todavía trabajar mucho, ¿eh?
Necesito algo más, es verdad. Necesito, yo que sé, una coletilla que me haga famoso.
¿Una coletilla?
Sí, claro, si yo tuviera...
coletilla, a ver.
Claro, mira, todos los comunicadores famosos tienen una coletilla para identificarles, un sonido, ¿sabes? Yo podría, si tuviera una, pasar a la historia más rápidamente, verás, para que lo entiendas. Yo te voy a poner una coletilla, ¿vale? Entonces tienes
venga.
Que adivinar de quién se trata, verás pues cómo lo pillas.
Ya estamos con las pruebas, venga,
verás. Ahí vamos.
¿Cómo están ustedes?
El 1, 2, 3.
Los payasos de la tele, como el 1, 2, 3. Bueno, vamos a poner otra. Verás, son muy fáciles. Esta ahora ya sí para darte más datos. Verás.
Ya está ahí, puedo leer.
Ya está ahí, puedo leer. Esa sí es Mayra.
¿Esa sí? Esa.
Tenían
sí.
cosas que. Una última, a ver si hay otra.
Si hay que ir, se va. Pero ir ahora mismo para nada es tontería. Igual le digo una cosa que le digo otra.
¿Ves? Si es para ir para aquí, la gente lo decía por la calle,
es verdad,
con cruz
pero
y raya.
Pero esto se sigue diciendo, ¿eh?
Sí, claro, se quedan en el acervo popular. Vale, entonces vamos a hacer una especie de juego, verás, con coletillas.
Como el 1-2-3.
Como el
1-2-3,
yo.
No.
Vamos, sí.
Con
vamos
los payasos de la tele.
Que no, escucha. Yo voy poniendo coletillas y tú, Muir, lo más rápido que puedas, tienes que adivinar de quién es, ¿vale?
Venga.
Vamos a empezar por gente que las ha utilizado para saludar, ¿eh? Para saludar en sus programas. Venga, comenzamos.
Muy buenas noches, saludos cordiales.
Oh. Pues García, ¿quién va a ser?
Otra.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
Claro.
¿Qué digo? La mejor hora.
Tú imagínate que no soy capaz de decirlo.
Pero es que es muy fácil porque ya se han quedado.
Ya, claro,
tú y cualquiera que vaya por la calle. Otra más.
Hola, corazones. Muy buenas tardes.
Fíjate. ¿Cuántos años? Hola, corazones.
Anegartiburu.
Anegartiburu. Y la última de saludo.
Muy buenas tardes a la gente.
Hombre.
Claro, la gente.
No
gente.
Podía faltar Fernando.
Ya
Llaro,
va por la calle ahí. Buenas tardes a la gente.
Sí, señor.
Fíjate, coletillas que se han quedado para saludar. Pero hay también coletillas que se han quedado para despedirse. Vamos a escucharlas. El mismo juego. Tienes que adivinarlas. Vamos allá.
Locutor de ustedes, Herrera Carlos. Hasta mañana.
Hombre, si dice el nombre ya me resulta más fácil todavía,
más fácil.
¿No te crees?
Pero es el tonillo, ¿eh? Otra más, venga.
Así son las cosas y así se las hemos contado.
Este es Buruaga, ¿no?
Buruaga, fíjate,
claro.
que la gente se cree que lo han dicho 200 o 300 periodistas porque se hizo tan famosa. Una tercera.
Gracias por elegir la radio.
¿Es Paco?
Paco González, que es como
caballero
los domingos. Que a esas horas tú ya estás trabajando para el lunes.
¿Qué digo, hombre?
La última de despedida, la última.
¡Hasta luego, Luca!
Fíjate, ¿eh? Hasta luego,
bueno,
Lucas. ¿Eh?
Bueno,
¿cómo se quedó
bueno.
la gente cuando se iba? Hasta Carlos Moyán, Roland Garros, saludando, dijo, hasta luego, Lucas.
Bueno.
Son
bueno,
todas
entonces...
muy conocidas, ¿eh? Pero yo creo que la más famosa coletilla de la historia de televisión es la que popularizó el presentador de la CBS, Edward Marrow, que alcanzó la fama como locutor de radio porque estaba ahí en la Segunda Guerra Mundial en primera línea. Uh-huh. Y siempre que terminaba su crónica, decía al despedirse...
Good night. And good luck.
Buenas
good luck.
Noches y buena suerte. Que recuerdo que George Clooney
¿sí?
dirigió una película
sí,
de gran éxito, ¿verdad? Con ese título basada. Era en la lucha de la información que mantuvo Marrow, ¿no? Con el senador McCarthy.
Claro,
y su
porque
caja
le presionaba por comunista también.
Brujas,
¿verdad? Buenas noches y buena suerte. Fíjate. Pero fíjate, si se hizo famosa que muchos años después un político español utilizó la misma frase pretendiendo ser a lo mejor original. Escucha a ver si sabes quién es.
Buenas noches. Y buena suerte.
Hombre, inconfundible también su tono, ¿no?
Hijo, se me va a ocurrir algo.
Zapatero.
Pero debe ser tendencia en este partido del PSOE porque pocos años después la volvió a repetir otro presidente del gobierno.
Así que muchísimas gracias a la academia
buenas noches y buena suerte.
De todas formas, bueno, pero tú tienes que buscar algo más original entonces.
Claro, yo tengo que, voy a dedicar estos días a buscar algo.
Pero no, estos días no, para mañana tiene que estar.
No, yo creo que, para mañana algo
que... Yo creo que el cómo están ustedes.
No, yo creo que algo que...
Pero el del 1, 2, 3, no el de los payasos.
Algo que me relacione con mi despedida. ¿Qué podría ser?
¿Qué podría ser? ¡Hala, adiós, despedida! Pero si ya tiene la coletilla, la de la despedida, la de irse a la francesa, ¿no? Que es lo suyo. Fíjate, los grupos neonazis, racistas, supremacistas creen en discursos como este.
Quiero que quede bien claro. No aceptamos a los judíos porque su control de la banca internacional es la causa principal de lo que hoy se llama el comunismo. No aceptamos a los turcos, mongoles, tártaros, orientales y tampoco a los negros porque estamos aquí para proteger la democracia anglosajona y la tradición americana.
Claro, es impensable creer que un líder que les guía sea una... de una raza distinta, ¿no?, a la que son en el grupo y desde luego a la raza blanca hasta ahora, porque un hombre de raza negra ha hecho posible lo que parecía imposible. Y la finalidad no es otra que destruir el movimiento nacional socialista de Detroit en Estados Unidos y hacerlo desde dentro. Es como si estuviésemos viviendo lo que ocurre en la última película de Spike Lee, ¿recuerdas?, infiltrado en el Ku Klux Klan.
Hubo un momento en el que culpaba a todo y a todos por el dolor, el sufrimiento y las maldades que me pasaban. Que veía, culpaba a todos, culpaba a los blancos, a la sociedad, culpaba a Dios. No encontraba respuestas porque hacía las preguntas equivocadas. Hay que hacer las preguntas correctas.
¿Cómo cuáles?
¿Algo de lo que has hecho ha mejorado tu vida?
Bueno, lo que estamos contando es que hay un hombre que se llama James Hart Stern que se ha infiltrado en un movimiento neonazi, el Movimiento Nacional Socialista, y ha conseguido resquebrajarlo. ¿Pero cómo lo ha hecho? Juan Fierro es nuestro corresponsal en Estados Unidos. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cómo es posible que un hombre negro haya conseguido liderar un grupo de neonazis?
Bueno, lo está consiguiendo prácticamente desde el pasado fin de semana. Es realmente la historia de este hombre que tú citabas, de James Stern, que es un activista californiano de raza negra, que ha desmontado no una, sino dos organizaciones neonazis o racistas aquí en los Estados Unidos. La última, la que saltaba a la luz pública la semana pasada y a la que tú te refieres, es el Movimiento Nacional Socialista de Detroit, uno de los grandes grupos, hay que decir, de los grandes grupos neonazis de este país, de los Estados Unidos. Este grupo está involucrado en el proceso judicial por la manifestación racista que se celebró el mes de agosto del año 2017 en Charlottesville, una manifestación que terminó con la muerte de una joven blanca arrollada por un automóvil que iba conducido por un miembro de esa organización. Y el que era jefe de este movimiento, de esta acción nacional socialista, Jeff Schwepp, le confió a Stern, al que conocía desde años, sus inquietudes por todo este proceso judicial. Y Stern, que ahí estuvo muy listo, le dijo: no te preocupes, pásame el mando de la organización a mí, tú te desvinculas totalmente, tú pásame el mando, que yo me encargo. Pero claro, yo me encargo para disolver y para acabar con esta organización racista, hasta tal punto que Stern ya se ha puesto en contacto con el juez de ese caso, el juez del caso de Charlottesville, para decirle que su organización, la organización que él ahora dirige, porque tiene los activos, porque se los han pasado, se declara culpable y que además tiene la intención de convertir la web ahora mismo de esa organización en una plataforma de educación de lo que fue el Holocausto. Y además lo que quiere es revertir y, en última instancia, destruir toda esta organización, que, como te digo, es una de las organizaciones más importantes, del nazismo estadounidense.
Es decir, que él va a denunciar todo esto, él puede salir imputado también en todo esto, lógicamente. Es decir, a pesar de todo, va hacia adelante con todo, ¿no?, para destruir, claro, la organización.
Hombre, di que el antiguo jefe, que se siente engañado, dice: oiga, no, yo se le pase esto de buena fe. Y Star le dice: no, me lo pasaste y yo me encargo a partir de ahora. Él dice que no lo reconoce nadie, que la organización sigue funcionando como tal, que él solo tiene un trozo de papel, pero claro, ese trozo de papel firmado por el responsable, en el que le da todos los activos. Es decir, ¿quién tiene ahora mismo el poder de las cuentas corrientes de esa organización neonazi? Pues las tiene Stern, este activista de raza negra. Por eso dice que va a hacer lo que él quiera con esa organización, y de entrada, como responsable, ya se ha puesto en contacto con el juez del caso de Charlottesville para decir: oiga, señor juez, nosotros estamos imputados, nosotros nos declaramos culpables, haga lo que tenga que hacer con nosotros, y yo además lo que voy a hacer es terminar con esta organización.
¿Y cuánto tiempo llevaba ahí infiltrado, por decirlo de alguna manera, se sabe?
Bueno, desde el año 2004 que tiene contactos con esta... 2014, perdón, que tiene contactos con esta organización. Todo esto viene de cuando se carga la primera organización racista, porque todo esto viene... Stern estuvo en la cárcel por un delito de fraude,
¿sí?
Y allí coincidió con un destacado miembro del Ku Klux Klan, que era Edgar Rally Killen, que compartían celda. Y Stern cuenta, y lo ha contado en muchas entrevistas durante el fin de semana, que durante esos años sufrió mucho acoso y muchos insultos por parte de este dirigente del Ku Klux Klan, pero que al final terminaron estableciendo algún tipo de relación que funcionó terminó que este miembro del Ku Klux Klan le cedió también todos sus activos de una de las ramas del Ku Klux Klan. ¿Y qué hizo Stern? Pues también la disolvió, es decir, le pasó todos los papeles, le pasó todas las cuentas corrientes, y él lo utilizó para acabar con esa rama.
O sea, que ha hecho lo mismo por segunda vez, además.
Por segunda vez. Y de hecho, esta organización neonazi de Detroit le contacta a él en ese año, en el 2014, para interesarse en su relación con este miembro del Ku Klux Klan, y a partir de ahí el propio Stern reconoce que nace una relación con este dirigente neonazi de Detroit, donde durante los años se ven varias veces. Es decir, que tampoco es una sorpresa que este hombre de Detroit, este neonazi de Detroit, no supiera que estaba hablando con un negro, como pasa en la película de Spike Lee. Es decir, él sabía con quién estaba hablando.
Bueno, hay que decir que esto no lo hemos contado, que la película de Spike Lee, que está basado en un hecho de los años 70, en un hecho real, de un infiltrado, efectivamente, en aquel caso era policía en una organización de este tipo, pero podemos decir que este caso no tiene nada que ver, coincide en el tiempo, no tiene nada que ver con la película de Spike Lee. Es una coincidencia, ¿no?, que sea un caso de un infiltrado en el Ku Klux Klan y que ahora aparezca este caso también, pero de esas veces que decimos, fíjate, la realidad es esta, ¿eh? Y no es que supera la ficción, pero que se vuelve a dar una y otra vez, además en el caso de este hombre, ¿eh?
En ninguno de los casos es ficción, porque la película de Spike Lee, como decías, tampoco es ficción, está basada en un hecho real, y estos hechos también son reales. Vamos a ver en qué termina todo después de que digamos, el miembro descabezado del movimiento neonazi de Detroit también salía a los medios durante este fin de semana para decir que no, que le han engañado, que él no reconoce nada, pero bueno, Stern dice: no, yo tengo los papeles, yo tengo la firma, yo tengo el poder sobre las cuentas corrientes, y el que manda ahora en la organización, o por lo menos en la estructura física y monetaria de la organización, soy yo.
Pues lo que tú dices, a ver en qué queda todo esto, seguiremos pendientes, pero la historia es de no creérsela, la verdad. Juan Fierro, gracias.
Gracias, Pilar.
Buenas tardes. Estamos pendientes de lo que sucede en Venezuela. Recordemos, miles de personas concentrados en el centro de Caracas, concretamente en la avenida de las Mercedes, esperando a Juan Guaidó. Juan Guaidó ha llegado hace ya unos minutos y está ahora mismo hablando a toda esa multitud. Creo que podemos escuchar las palabras de Guaidó.
¿Cuál régimen de izquierda? ¿Cuál gobierno de izquierda? Cuando en el Libertad Sindical es cuando atacan a los indígenas, señores del mundo. Esto no tiene nada que ver con izquierda y derecha. Lo dijimos en todas las giras. Lo dijo así el presidente Lenín, de Ecuador. Simplemente son unos asesinos que masacran a nuestro pueblo. Y ya vimos cómo exigimos justicia para nuestra gente. No solamente en el mundo, no solamente ante la Corte Penal Internacional, pero también están ya sancionados esos funcionarios que permitieron. Y aquí otro llamado a la
Fuerza Armada. Es sonido directo de lo que está pasando justo en este momento.
En este momento.
En Venezuela, en Caracas, en la Avenida de las Mercedes, donde ha llegado Juan Guaidó, donde ahora mismo está hablando a la multitud allí concentrada. Teníamos, bueno, esa duda de si conseguiría entrar en Venezuela. Entró en Venezuela, llegó al aeropuerto, arropado por un montón de seguidores, y finalmente en un trayecto en coche le ha llevado hasta ese centro, ese punto fundamental de Caracas, donde ahora mismo está haciendo su discurso. Sabes que estábamos también pendientes de si Maduro se atrevería, como de hecho había anunciado, a detener a Juan Guaidó. Por el momento esto no ha sucedido. Juan Guaidó sigue, como decimos en este momento, le estamos escuchando en directo pronunciando su discurso. Hola, Paloma iba a decir, si Paloma
casi,
no es.
Casi, casi.
Sí, casi, es Mónica. Uy, hola,
sí,
Mónica.
Correcto.
Hola, Mónica Paloma.
¿Eh? Oye, pues mira, es un segundo nombre muy bonito.
Paloma Mónica, no sé cómo queda bien. Bueno, llévanos a la Mutua.
Mira, equivocarte es humano.
Eso, sí.
Exactamente. Y
humano,
como acaba de pasar
humano.
Ahora mismo. Como creer que el mejor seguro es el más caro. Por eso te conviene mutuarte. Ir a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. ¡Vamos! ¡Mútuate!
Que se te están yendo los ojos.
Un poco,
José,
un poco sí, un poco sí.
A la tarta que ha traído Ignacio. Le vamos a hacer una foto.
Pues que huele bien, ¿eh?
No, pues hacemos una foto a la tarta para subirla a las redes para que la gente vea que es verdad lo de la tarta. A ver si ahora se creen que nos inventamos aquí las cosas.
No, doy fe, que aquí está.
Cobian no hace más que mirarla, más que... ¿Quiere salir en la foto?
Con su nata, con sus fresas, un poco de hojaldre.
Una pinta buenísima. Bueno, luego la compartimos con todos los oyentes. Eso sí, a través de las redes sociales. Nosotros encantados de compartirla, pero no va a dar para todos.
Mira lo que nos cuenta Mónica. Sale a correr, hace ejercicio. Me decían que tienes que cuidarte un poco más. Primer día de gimnasio, resultado, 2 días en la cama tomando antiinflamatorios. El deporte desde el sofá, que así me ahorro lesiones.
Pero
una
bueno,
y no más.
Vamos a ver, lo que no hay que hacer es el burro. O sea, cuando uno va al gimnasio,
claro,
primero asesorarse. Decirle al monitor, oye, es la primera vez que vengo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y él te dirá, probablemente, primero estirar, calentar. No, calentar primero, ¿no?
Sí, bueno.
Hombre, un poco de estiramiento tampoco viene mal, ¿eh? Calentar, estirar un poco y luego ya te pones, luego no pasa.
Claro, poco a poco.
Un poco de cabeza, sentido común, ¿eh? Pero bueno, vale.
¿Te acuerdas,
es la experiencia de este oyente.
¿Te acuerdas, Pilar, lo que nos decía antes Rocío de Villarrobledo con el paintball?
Sí, que le había hecho un moratón tremendo, ¿eh?
Pues nos lo vuelve a repetir otro oyente en el 607-150602.
Bueno, yo fui una vez a jugar a la Irfo, a la Irso, perdón, y con esa vez estuve bastante. Yo ya le dije que la próxima vez que me llamara para ir a almorzar.
¿A jugar?
Airsoft,
¿a qué?
Airsoft, que es como el paintball, que yo antes he dicho plastic ball, pero porque lo llamo así, pero se llama Airsoft.
Airsoft.
Sí,
y aquí te tiran con bolas de plástico.
Y en vez de llevar pintura, pues es aire lo que llevan dentro.
Pero es que eso es casi aire comprimido. ¿Pero de qué estamos? ¿Estamos locos o qué?
Y son unas pelotas como canicas, ¿eh?
¿Qué dices?
Sí.
Porque lo otro, claro, lo del paintball en realidad es una bolsa rellena de pintura, ¿no?
Eso
una
es.
Bolsa como un globo.
Sí, bueno.
¿Una cosa parecida o qué?
Digamos que el caparazón es más duro que de un globo.
O sea, que daño te hace, ¿no?
Sí,
si te da lleno,
sí,
te
claro,
hace.
Claro.
Vale. Bueno, pero a lo mejor nos está escuchando alguien que ha hecho paintball y le encanta y dice, ¿qué va a hacer daño, hombre? Que sois unos exagerados. Esto es como todo, según te vaya en el,
claro que sí,
en el tema, en el cuento.
Y mira, no sé si estarás muy de acuerdo con este otro oyente que nos ha dejado otro mensaje en el 607-150602.
Pues yo recuerdo una vez que me fui a montar con un amigo a caballo y al principio, pues bien, muy divertido, bien, estás ahí en el campo, muy bonito, pero claro, al día siguiente, el dolor que te queda en el culo de haber estado trotando para arriba, para abajo y venga para arriba, para abajo, pues claro, al final lo haces una vez, pero nunca más en la vida.
A ver,
la entendida quieres tú. Dime tú.
Vamos a ver. Pero esto es como todo, es como ir al gimnasio, vas una vez y claro, las agujetas pues te matan. Pero bueno, luego te acostumbras, ¿no?
Yo me imagino que esto sea también como andar en bici, ¿no? Que
supongo,
estás
sí.
2 años sin andar en bici y te pegas una kilometrada de 50, 60 kilómetros y el día siguiente, pues claro.
Es que, insisto, no hay que hacer el bruto, ¿eh? Las cosas con cuidado, poco a poco, con cabeza y ya está, no pasa
pues sí.
Nada.
Pues sí, mira, una que es un poco más bonita que nos dice María. Dije una y no más cuando di a luz por primera vez, 16 horas de parto sin epidural, pero 10 años después estaba dando a luz de nuevo.
Bueno, pues claro, lo pasó muy mal, pero luego, obviamente, se te olvidan las cosas
claro
malas,
sí.
Se te olvidan. Una y no más es de lo que hablamos hoy con los oyentes de la tarde, así que nos puedes dejar tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope y las notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Argantonio, fíjate qué nombre, es un personaje desconocido de nuestra historia. Sin embargo, ocupa un lugar preferente en él ya porque se trata del primer español que conocemos por su nombre. Un monarca legendario que reinó en Tartessos durante casi un siglo. Llega con su historia mínima a este lunes Ignacio Uría, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria. Nacho, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
¿Qué sabemos del rey Argantonio? ¿Existió realmente?
Tradicionalmente se aceptaba su existencia, aunque como siempre hay investigaciones más recientes que lo ponen en duda. En cualquier caso, como dicen en Italia, se non è vero, even trovato. Si no es verdad, está bien contado. Así que bueno, me agarro a la tradición que dice que fue el último rey de Tartessos.
¿Y cómo era este monarca?
Pues no es el típico rey militar, tampoco es un fundador. Se trata más bien de un organizador de la convivencia, de un monarca legislador que trabaja y logra la prosperidad para su pueblo. El misterioso pueblo ibérico, asentado en el triángulo, ahí es nada, que forman Sevilla, Cádiz y Huelva, entre el Guadiana y el Guadalquivir, que entonces se llamaba Río Tarteso.
Que tampoco está muy claro que Tartessos existiera como tal, ¿no?
Está ahí en la bruma. Los griegos la consideraban la primera civilización de Occidente, del Occidente Mediterráneo, e incluso algunos la identifican con la legendaria Atlántida. Es indudable, sin embargo, que las noticias de Tartessos tienen una base real, Pilar, en el comercio, porque, por ejemplo, el rey Salomón negociaba con un pueblo que llamaba Tertesh, un reino de Poniente al que se tardaba en llegar 3 años.
Y el antropólogo Julio Caro Baroja, sobrino de Don Pío, le dedica varias páginas de su famosa historia antigua, ¿no?
Así es. Según Caro Baroja, Tartessos fue el primer estado de la península ibérica. Un reino con una extraordinaria personalidad política y cultural, nacido alrededor del año 2000 a.C. El puerto de Santa María, Huelva, capital, o Faro, tienen abundantes restos de este pueblo, aunque las más importantes se encuentran en Camas, en la provincia de Sevilla, donde apareció el famoso tesoro de Carambolo, que tiene un nombre muy gracioso.
El Carambolo.
El Carambolo. Y ahí, pues bueno, Caro Baroja sí defiende la existencia de Tartessos.
¿De qué época estamos hablando? Vamos a situar todo esto temporalmente.
Exacto. Importante. Siglo VII a.C. Argantonio nació en el 670 y murió en el 550. Como ves, una longevidad notable. 120 años.
Madre mía.
Los mismos que Moisés. Aquí hay un apunte, porque milagros de la dieta mediterránea, digo yo, algunos historiadores piensan que podría tratarse no tanto de un rey, ajá, como de una dinastía de reyes que se llamaban igual.
Ya.
Aunque otros, entramos siempre ya por la época en las conjeturas, hablan de un cálculo del calendario diferente al que tenemos ahora, o sea, años más cortos, que son el doble que los nuestros, con lo cual habría vivido unos 60. En cualquier caso, atribuir larga vida a un rey suponía, en el mundo clásico, colocarlo por encima de los simples mortales como tú y como yo.
Ya. Bueno, está claro que estamos en el siglo VII a.C. ¿Quiénes poblaban España en esos tiempos?
Pues el reinado de Argantonio coincide con la presencia griega y fenicia en lo que hoy, y esperemos que por mucho tiempo, llamamos España. En Tartessos se hablaba una lengua propia, como recuerda un historiador del siglo VI griego que se llamaba Hecateo y que es el primero que habla de este reino tartesio. Otro historiador griego y astrónomo también, que se llamaba Posidonio, visitó Cádiz y escribió sobre esta tierra, donde estaban los tartesos, que eran ampulosos y de genio alegre. Les gusta cantar y bailar, algo que encaja especialmente hoy que estamos en carnaval.
No, sí, y con el carácter español, ¿no?
Exacto.
Por decirlo de alguna manera.
Así
bueno,
es.
Volvamos a Argantonio, que es nuestro protagonista de hoy.
Se trata del último monarca, como decíamos, y el que más datos nos aporta sobre él es el griego, el padre de la historia, Heródoto. El reino de Argantonio pues marca el apogeo de la cultura tartesia, que estaba ligada a los yacimientos de plata y bronce. De hecho, el propio nombre de Argantonio significa hombre de plata u hombre plateado. Y durante su reinado, Tartessos alcanzó su máxima extensión, llegando por el norte hasta Badajoz y por el oriente hasta Alicante.
Bueno, a ver, ¿quiénes eran sus aliados? ¿Por qué vivió en un tiempo de poderosas civilizaciones? Hay que decirlo, que los griegos, los cartagineses, los persas, casi nada, ¿eh?
Casi nada. Los más cercanos eran los fenicios de Cádiz, pero los principales aliados de Argantonio eran griegos. En particular, Focea, que era una ciudad jonia en la actual Turquía. Los foceos eran los mejores marineros griegos y los primeros que llegaron a las costas españolas. De hecho, son los fundadores de Ampurias. Les gustaba esa zona, ya que también fundaron las ciudades de Niza y Can. Tartesos y focenses tuvieron una intensa relación comercial que terminó al ocupar los persas la península turca de Anatolia, donde estaba este pueblo. Argantonio, como muestra de su poderío, de su generosidad y de su leyenda, regaló 1.500 kilos de plata a los foceos para que ampliaran sus murallas y defenderse así de los persas. Cuando son derrotados, el rey les dice: hombre, dinero más ya no os voy a dar, pero refugio sí. Y les dijo: venid a mi tierra. Argantonio murió antes de que llegaran, por lo que los foceos terminaron instalándose en Córcega, que fue su lugar de acogida.
¿Y cómo termina la historia de Argantonio y de su reino?
Murió de viejo, que menos.
Bueno, si vivió 120 años.
Pues eso, un Matusalén. Y Tartesos desapareció súbitamente a mediados del siglo VI, destruido por los cartagineses, que aprovecharon unas graves inundaciones para sitiar la capital. Conquistada esta, el imperio Tarteso sucumbió y los griegos fueron expulsados de la península por Cartago, que era la nueva dueña del Mediterráneo occidental, y que tardaría poco en chocar con otra potencia que ya nacía, Roma. Pero esta historia, Pilar, la contaremos en otra ocasión.
O sea, porque esta es la historia de Argantonio, que tal y como nos has contado, está entre la realidad y la leyenda.
Exacto.
Y que tampoco se sabe si era uno o varios de una dinastía.
Con lo cual, pues nos permite dejar volar la imaginación.
Bueno, y dices, porque así lo hemos presentado, un monarca legendario. Y que con él, dice, le conocemos como el primer español que conocemos por su nombre.
Está claro, porque hasta entonces no se individualizaba la presencia de personas en los pueblos. Y en el caso de Argantonio se juntan varias circunstancias. Su longevidad, que era el rey de un pueblo rico, que tenía relaciones previas con fenicios y griegos, y que, bueno, pues al fin y al cabo también a sus aliados les interesaba darle jabón para que siguieran ayudándoles.
Todo esto en el siglo VII, antes de Cristo.
Siglo VII.
Gracias, Nacho.
Venga, Pilar, un abrazo.
Adiós.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cuáles son las claves que nos
pues
vas
mira,
a contar
tres.
Hoy?
Una clarísima, el procés, el juicio del procés. Hoy me quedo con esta declaración y una duda posterior de quien fuera secretario de Estado de Seguridad, Nieto.
Esa reunión en concreto, probablemente uno de los momentos en el que el surrealismo fue más evidente, porque estábamos en una mesa hablando del dispositivo para evitar la celebración del 1 de octubre con quienes habían convocado el referéndum del 1 de octubre.
Ha estado clarito, ¿eh?
Claro, sí, ha estado clarito, pero tarde. O sea, yo me pregunto, ¿el gobierno de España tenía que esperar a aquella reunión para darse cuenta de que aquello era surrealista y que no se podía pedir a los Mossos porque ellos mismos estaban convocando el 1 de octubre? O sea, me parece increíble que ahora digan que aquello era surrealista. ¿No te diste cuenta antes? No sé. Oye, segundo, llevo muchos días, y insistiré, criticando la posición de España en el asunto de Guaidó, Venezuela, esa manera de ser tan timoratos con el drama social. Se ha producido esta tarde un punto de inflexión, me parece interesante. Guaidó ha llegado a Venezuela,
sí.
Ha aterrizado en Caracas, y el embajador de España, entre otros, estaba allí en el aeropuerto. Es Jesús Silva.
Atendiendo una invitación para acompañar la llegada de Juan Guaidó, intentando sobre todo que sea una llegada pacífica, que se respete la Constitución venezolana y las leyes que estipulan que la inmunidad parlamentaria es un bien que hay que preservar y que los venezolanos sean capaces de llegar a una solución pacífica, democrática y acordada, ¿no?
Me parece estupendo que el embajador de España estuviera esperando a Guaidó allí a modo, no sé si de guardaespaldas, pero
o
sí de
escolta,
notario.
¿No?
Sí, con mucha escolta, todos.
Claro,
claro. Pero chapó, eso tiene que estar el embajador de España. Sí, señor, como he dicho una cosa estos días atrás, digo esta. Y dejo la perla para el final. ¿Sabéis quién es Ángeles Feri?
Pues no, no, ahora mismo
yo tampoco, pero no se os va a olvidar. Es la portavoz del PSOE en Andalucía. Ha dicho esto refiriéndose al 8M, al día este famoso de la mujer. Mira.
El pasado 8 de marzo, yo no sé si ustedes lo recuerdan, estuvo en buena medida marcado por el juicio de la manada. Este año, el 8 de marzo, estará marcado en buena medida por la manada de la ultraderecha. Una manada política, radical, que ya amenaza con el
estamos para estar,
esto de verdad. O sea, ¿cómo dices que se llama? ¿Perdona?
Se llama Ángeles Feriz, es la portavoz del PSOE de Andalucía. Si ya era tela lo de la ministra de Justicia con la derecha trifálica, ¿os acordáis?
Sí, sí.
Ahora esta señora habla de la manada de la derecha. ¿Nos hemos vuelto locos? ¿Alguien se imagina que alguien del PP dice una cosa parecida? Eso sí, de la izquierda progresista y reformista.
Pues no, porque se montaría una que no veas.
En fin, eso sí que es surrealista. ¡Hala!
Tremendo. Te escuchamos a partir de la
siguiente. Hasta
luego, Ángel. Chao. Adiós. Una y no más. No te lo has comido toda la tarta, José Colián, ¿eh?
No,
que te
no,
puede
no,
dar
no,
una
no,
indigestión
no, no.
Y luego vas a decir eso de una y no más.
Todavía queda ahí.
Todavía queda
para,
ahí.
Para ti, sí, sí. No te preocupes.
Bueno, hemos hablado de eso con los oyentes. Seguimos hablando de esa vez que te atreviste a hacer algo, pero dijiste, esta vez y no más. ¿Qué dicen?
Mira, antes de ir con un mensaje de oyente, es que nos estáis escribiendo muchos practicantes de Airsoft y nos estáis aclarando que hace mucho menos daño que el paintball. Yo no lo sabía.
A ver.
Claro, yo es que no conozco ni una cosa ni la otra, ¿sabes?
Explícanos.
O sea, yo lo que tú me has dicho, lo que tú nos has dicho.
Claro, a ver.
De
Airsoft,
sí.
Que es como el paintball, digamos, van con armas, o sea...
A ver, sí, acláralo, porque me estoy asustando.
Parecen de verdad, pero llevan dentro unas bolas de goma,
de aire.
Eso es el Airsoft. Que son bolas mucho más pequeñas que canicas, que las he comprobado yo ahora. Antes he dicho que eran como canicas, pero no. Son más pequeñas que canicas. Y disparan, pero bueno, no hace tanto daño como las bolas de paintball que llevan relleno de pintura.
Ya.
Yo prefiero no probar ninguna así, tal y como lo estás contando, Voy a tener que comprobarlo yo con otro. O sea, a mí me tienen que dar otra versión
armas,
de los hechos.
Aunque sean de juguete.
Aquí lo de una y no más, no, ni eso.
No, es que no me estás convenciendo, porque cada vez que me das una explicación, yo creo que lo estás poniendo peor, Cobian.
Venga, vamos a escuchar a un oyente que nos manda un mensaje de voz al 607-150602.
Bueno, pues mi experiencia de una y no más está relacionada con los deportes. Como en los últimos años han puesto de moda los deportes de contacto, quise probar con el Muay Thai. En la primera clase me pusieron con un chico que sin querer me dio un golpe y me reventó el labio y empecé a sangrar. Y bueno, pues con eso decidí que no iba a volver a Muay Thai.
Pues no me extraña, la gente prueba cosas muy extrañas.
Es que no hay que pelearse.
Bueno, hombre.
Eso, no hay que. O sea, armas fuera, no hay que pelearse. O sea, por favor.
No hay que pelearse. A ver, el Muay Thai, ¿este qué es?
Es un deporte de contacto.
Deporte de contacto, o sea, de golpes, vamos.
Claro, o sea, puedes utilizar puños, piernas, codos, rodillas.
Puedes utilizar todo, la cabeza también.
Está claro.
¿A cabezazos te puedes defender?
Bueno, la cabeza no lo tengo muy claro, pero vamos. El resto del cuerpo.
No hay que pelearse, que es muy peligroso.
Sí, totalmente de acuerdo, vamos, por lo que estamos viendo, vamos.
Y no hay que pelearse, y en algunos casos también hay que tener cuidado con lo que haces. Bueno, mira, mejor vamos a escuchar a este oyente en el 607-150602.
Yo tengo mucho vello en las piernas, mucho pelo, y una vez me depilé el culo.
¿Ah?
Y ya os digo, soy conductor, voy sentado siempre en el camión, y lo que habéis dicho, una y no más, porque cuando empezó a crecer era algo increíble.
Sin comentarios.
Próximo
para oyente.
Todos y gracias.
Próximo oyente. El siguiente.
Vamos a ver.
El siguiente.
Claro. O sea, el es conductor.
Me niego.
Déjalo, Cobian.
Déjalo.
El siguiente.
Pero,
el siguiente.
¿Qué ocurrencias? Estos son ocurrencias, más que otra cosa ya.
Miquel de Zarauz. Cuidado con los compañeros gorrones. Yo me mudé de piso hace unos meses a uno compartido y la primera noche uno de mis nuevos compis entró en la habitación con cara de pena para pedirme 10 euros. Le dije que solo tenía un billete de 50, se lo enseñé y me lo quitó de la mano con una sonrisa diciendo: te lo devuelvo en cuanto cobre. De eso hace 7 meses y a mí no me ha devuelto nada. Al contrario, sigue pidiendo, pero ahora me invento algo para no dejárselo.
Sí, esto de.
Este es el sablazo. Sí. Esto lo podemos dejar para otro día, por ejemplo.
Sí, sí. Da para un.
¿Cuál fue el sablazo aquel que todavía te duele?
Pero él con, con toda su buena intención, no, pues sí, que le, sí, sí, le ofrece el dinero.
Se llama sablazo, está claro.
Claro.
Sí, una y no más. Aquí te quedas ya clavado y dices: no, más no, ¿eh?
Y para una y no más, dice Judith, el viaje de novios por Australia. Primer día, serpientes en el hall del hotel. El segundo, nos metimos en moto por un camino y un grupo de canguros persiguiéndonos. Y cuando nos fuimos al aeropuerto, me picó una araña mientras dormía. Australia, eres muy bonita, pero en fotos.
Hombre, yo creo que tuvo mala suerte, ¿no?
Pues sí, ¿no? Pues sí, la pobre.
Esto es como cuando viajas, bueno, pues hombre, alguna vez te puede salir mal, pero no es lo normal.
Australia tampoco se va todos los fines de semana, ¿eh? O sea,
que bueno, yo conozco a gente que se va a Chile un fin de semana.
Bueno,
así que...
sí, no vamos a decir quién es.
Bueno, pero sale bien, ¿no? Sí, sí, va, sí, y pero, vuelve en Chile un fin de semana
Chile
y todo perfecto.
Está más cerca.
Chile es un paseo.
Es un paseo.
Exacto, claro.
Bueno, pues nada, los oyentes que tienen estas cosas. ¿Querías ponernos algo de música hoy también tú, no?
Sí.
Bueno, esto sonar suena raro, ¿no?
Sí, 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 suena raro. Vamos a escuchar. ¿Sabéis qué idioma es?
No. No, no, no tengo... Vamos, no sé. ¿Árabe? ¿Algún...? ¿Qué es, Cobian?
Portugués.
¿Es portugués? Pues no, nunca lo hubiera dicho, la verdad no puedo identificarlo. Cuéntanos, Portugal, que ya esta es la canción de Eurovisión de Portugal.
Efectivamente, y pues desde que la han elegido no ha dejado indiferente a nadie. La interpreta Conan Osiris y se llama Telemóveis, que era lo que se entendía más o menos. Telemóveis, es lo poco que entiendo yo, al menos.
Canta, canta.
Y desde que, desde que la presentaron en la gala final de los aspirantes
portugueses... Igual actúa de Eurovisión, canta.
No ha dejado de crear adeptos y detractores. La canción mezcla ritmos electrónicos con sonidos más orientales, igual por eso pensabas tú que era...
No sé, no me sonaba a portugués,
y una voz aflamencada, dicen los que entienden. La letra, el autor no ha preferido explicarla, pero hace alusiones a la pérdida y a la saudade, que es el anhelo o la melancolía, uh-huh, en portugués. Y bueno, Conan Osiris, que se subió al escenario con una máscara de metal dorada, os recomiendo que veáis el vídeo. Porque...
No, pero yo lo que quiero es oírte a ti cantarla. Otra vez.
Hacemos otro día un especial.
Entona, entona.
No. Tenéis que ver a Conan Osiris subido en el escenario con una máscara de metal dorada cubriéndole las mejillas.
¿Cómo se llama?
Conan Osiris.
Ya te he dicho todo.
Conan Osiris. Y unos adornos que también se negó a explicar en la rueda de prensa posterior a su elección y dijo: nunca lo haré, estoy esperando que lo descubráis
ya
vosotros.
Este para qué va a explicar nada, si ya lo explica todo.
De verdad.
Es curioso al menos.
Sí, sí,
¿eh?
Sí, sí. No, es curioso,
curiosísimo,
pues
hombre.
Si tú nos lo recomiendas, ¿dónde quedó Salvador Sobral, ese ganador al que tanto admiramos del Festival de Eurovisión portugués? Bueno, gracias, Cobian, ¿eh?
Nada, vosotros.
Ya cantarás otro día, si te parece.
Claro.
Hala,
sí.
Adiós.
La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario La Vanguardia. Está tomada un día soleado. Este invierno hemos tenido mucho sol y poca agua. Un hombre y una mujer y un jardín modesto son los protagonistas de esta imagen. El hombre se llama Manuel Mirabelles, fue peluquero. Está sentado en una silla de ruedas. Viste con una elegancia discreta, eso sí, ropa cómoda. Los calores de esta primavera adelantada le han hecho quitarse o que le quiten el jersey, pero se lo ha echado por los hombros. Manuel mira muy atento a Luisa. Luisa ya ha cumplido los 80, pero no ha perdido nada de su coquetería. El pelo, Luisa lo lleva teñido de rojo. Se atreve con un estampado agresivo. Manuel la mira. Digo que la mira muy atento. Manuel y Luisa llevan casados muchos años, muchas décadas. Dicen los médicos que Manuel ya no reconoce a Luisa a pesar de los muchos años que han pasado juntos. Pero la mente y el corazón de Manuel, por mucho que digan los médicos, es un secreto. Y esa fija mirada de Manuel en Luisa revela que aunque su cerebro se haya gastado, su oído, su piel, sus tripas reconocen de algún modo la voz querida. A Manuel se le estropeó la cabeza hace ya tiempo. Manuel está en un tiempo y en unos recuerdos diferentes al tiempo y a los recuerdos de los que le rodean. Luisa lo cuidó sola, por la mañana, por la tarde, por la noche. Ella sola lo levantaba, ella sola le daba de comer, ella sola lo lavaba y le hablaba, y lo tenía guapo, hasta que Luisa enfermó de un pulmón y tuvieron que ingresarla y operarla. a Manuel se lo trajeron a esta casa con jardín. Y ahora, Luisa, que ya está casi buena, se pasa con Manuel el día. Si hay sol, como el día de la foto, al sol. Y si llueve, que este invierno no llueve bajo techo. Luisa sigue llevando a Manuel hecho un primor. Dice que ya Manuel no le necesita, pero ella sabe que no es verdad. Y por eso ella viene todos los días a hablarle, a mirarle, a darle un beso. Y Manuel se le queda mirando, como se ve en la foto, con los ojos y el corazón muy atentos. Todavía dirán que el mundo lo mueven los que comercian, los que hacemos noticias, los que hacen política. No es verdad. El mundo está en pie por los besos de Luisa y por ese mirar de Manuel. El mundo está en pie y gira porque hay puñados de Luisas y de Manueles en muchos rincones.
Y en esta Semana de la Mujer, que se van a decir tantas cosas, recordemos esta historia de Luisa y Manuel, recordemos que hay muchas mujeres como Luisa, muchas mujeres que cuidan. Llega La Linterna con Ángel Expósito.